Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. Hoy nos convoca un tema que suele quedar en las sombras de nuestra salud emocional, pero que late con mucha fuerza en nuestra cotidianidad, los duelos. Muchas veces asociamos la palabra pérdida exclusivamente con el fallecimiento de alguien, dejando de lado todos esos cierres de ciclos que también nos rompen y nos transforman. Esas muertes simbólicas que ocurren cuando algo que formaba parte de nuestra identidad deja de existir y que, a menudo, transitamos en soledad por la falta de rituales y validación social. Para profundizar en estos procesos con la delicadeza y el rigor que merecen, nos acompaña hoy Rosario Elizabeth Macías Méndez. Rosario es psicóloga clínica con una trayectoria muy sólida en intervención en crisis y salud mental, certificada en respuesta a incidentes críticos y con una formación muy valiosa en psico-oncología. Su experiencia en el manejo de situaciones de alto riesgo emocional y su visión desde la terapia familiar sistémica le otorgan una sensibilidad especial para entender cómo las personas reconstruimos nuestra identidad después de un impacto emocional profundo. Hoy vamos a poner el foco específicamente en el duelo por ruptura amorosa. Es un proceso cargado de clichés y frases motivacionales vacías que muchas veces invisibilizan un dolor real que afecta nuestro sueño, nuestro rendimiento laboral y nuestra autoestima. Conversaremos con Rosario sobre por qué es tan difícil cerrar estos capítulos cuando no hay un velorio para la relación y cómo el tipo de apego que desarrollamos influye en nuestra capacidad para soltar y volver a habitar nuestro propio presente sin juicios. Así que te invito a que te pongas cómodo, bajes un poco el ritmo y te permitas conectar con esta charla. Hoy vamos a aprender qué significa vivir un duelo por ruptura, cuáles son las fases emocionales más comunes y algunas estrategias iniciales para transitarlo con mayor bienestar. La cédula profesional de Rosario es 1293-2659. Si hoy nos escuchas con el corazón algo frágil o si simplemente buscas herramientas para comprender mejor los laberintos del afecto, este espacio es para ti. Rosario, es un verdadero gusto tenerte aquí para ayudarnos a nombrar lo que a veces no sabemos cómo decir. Bienvenida a enterapia.tv, Rosario.
Muchas gracias, gracias por la invitación y es un gusto para mí, el placer es para mí. Bien, como lo mencionabas, Pedro, hace un momento, todos asociamos el duelo o la pérdida solamente al fallecimiento, a la muerte de un familiar, a la muerte, bueno, no siempre de un familiar, a veces de una mascota, de seres queridos, personas allegadas. Sin embargo, esto deja fuera a muchas cosas que pasan a nuestro alrededor, muchas pérdidas que podemos llegar a tener a lo largo de nuestro día a día. De hecho, creo que hasta en The Big Bang Theory lo mencionan en algún momento, ¿no? La mamá de Leonard es psicóloga y ella menciona que tenemos pequeños duelos a lo largo de nuestros días. Y la cuestión aquí es cómo gestionamos todas estas cosas, cómo gestionamos todo esto que podemos llegar a sentir. Gaby Pérez Islas propone también esta idea. Vivimos muchos duelos a lo largo de nuestra vida. Cuando dejamos el preescolar, cuando vamos a la primaria, hay un cambio en nuestra dinámica. Dejamos y abandonamos un estilo de vida que teníamos para empezar otro. Toda esta transición es esperada. Ya vamos predispuestos a, podemos experimentar estos cambios de manera diversa. Es distinto, por ejemplo, cuando nos dejamos un trabajo, aunque lo dejemos por uno mejor, aunque esta también sea esperada, a veces la dinámica cambia porque hay vínculos que ya no vemos en nuestro día a día y esto empieza a pesar. Cuando nos despiden, la situación es diferente porque la etapa es aún más difícil y además esta a veces puede generar inseguridades. Muchos de estos duelos se viven pues en discreción, como lo mencionábamos, entre las sombras, apartados, pero también muchos de ellos son socialmente más aceptados. Cuando te despides o despiden, perdóname, o cambias de trabajo, la gente tiende a ser más empática, ¿no? A ser más comprensiva en que estás transitando un mal momento porque fuiste despedido. De alguna manera se ve como un tanto agresivo, podemos decirlo. Está pasando un momento difícil, era algo que no esperaba. La gente puede ser más paciente, más, pues sí, la palabra creo que es empática en cómo podemos reaccionar, en cómo podemos manejar esto. Si estamos demasiado decaídos, si estamos demasiado tristes y llegamos a tener días en los que no nos podemos ni levantar porque pues la gente comprende que pasa es un momento difícil.
Doctora, o sea que sí, duelos siempre vamos a tener, ¿no? O sea, sí. Si no es una cosa es otra, va, pero hay de duelos a duelos, ¿no? O sea, entiendo que no es lo mismo que se te muera un pescadito a que un padre pierda un hijo, ¿no? Y como ahorita estamos empezando como que en esta plática, como que la parte en la que nos explicas que siempre hay pérdidas, ¿no? O sea, si no es de trabajo, que es mi especialidad, he tenido un chingo de duelo, muchos duelos por trabajo. Y si no es por trabajo, es porque por otro tipo de situación, ¿verdad? Una mascota, una persona, duelos hay por la pérdida de muchas cosas, ¿no?
Sí.
Y significa que siempre se va a sentir, no hay manera de que, bueno, pues ya me corrieron de trabajo que al cabo ni me gustaba, de mejores lugares me han corrido, y andarte como que muy digno y que no lo sientas, o sí se siente a fuerza.
No, cada uno lo vivimos de manera diferente. Se experimenta, sí, pero no siempre de la misma forma, y no siempre reconocemos estos como duelos. Bien, sí, esto sí depende de cada caso particular. El duelo se experimenta, pero no siempre es igual. Hay veces que está anticipado, como lo mencionas, incluso esta respuesta de mejores lugares me han corrido no deja de ser una herida, porque finalmente es una expresión de enojo. La cosa es que a lo mejor no lo vivimos tan intenso o tan desgarrador como otras veces. A lo mejor invertí mucho tiempo en esta empresa, muchos años, mucho de mi vida, y el duelo es experimentar diferente porque dejé gran parte de mi vida ahí. Entonces no nada más es el trabajo, es como te comentaba, los vínculos, es parte de la identidad que ya formé. Entonces al momento de dejarlo de sopetón, por así decirlo, hay un cambio en la dinámica y sí hay una herida que en algunas veces es más o menos profunda de acuerdo a cada uno de nosotros. Hay veces que con solo esa expresión de enojo podemos pasar de la negación a la aceptación y todas las fases que conocemos del duelo. Y ya al día siguiente estamos como si nada, porque lo hemos gestionado, ¿no?
Ok. Sí. Por ejemplo, también esto, por ejemplo, del trabajo. También influye mucho el círculo social inmediato, ¿no? O sea, uno ve en las series y en las películas esas escenas que va el oficinista de despedido con la caja de, con una caja de cartón y su retrato y su florerito, ¿no? Pues ya lo corrieron, ¿no? Y por ejemplo, y o sea, en la escena se ve que pues le avergüenza que lo hayan corrido y todos los demás compas ahí están. Y aparte, por ejemplo, ya ves que cuando una persona recién se acaba de separar, una semanita así, y ya es definitivo, al principio le da vergüenza, o sea, sí les da vergüenza decirle a su círculo cercano que ya se acabó, ¿verdad? Que cuando se conoce, hace cuenta que cuando se reencuentran así con algún compa y ¿cómo te va con Juanita? Ah, no, ya. O sea, le da vergüenza de que, como es reciente, le da vergüenza decir, no, pues ya no hay una relación.
Sí, creo que es parte de la evitación y la negación. El tener que expresarlo, él lo hace real. Creo que fue Sartre que dijo la palabra hacia el hombre. Al momento de que nosotros, y Freud también lo menciona, cuando dice que cuando hacemos consciente lo inconsciente, cuando lo nombramos, se vuelve real. Entonces, mientras no lo digamos, mientras a lo mejor esté oculto, ahí no que vayamos a volver con la persona, pero todavía hay una conexión.
Sí.
Quizá emocional, quizá como parte de esta precisamente negación, pero mientras no lo nombremos, eso sigue como oculto, no lo estamos dando paso a seguir o avanzar dentro de nuestro proceso. No
Okay.
sé si te hace sentido.
Sí, doctora. Y aparte, bueno, también hay muchos, como es que en la preparación del tema hablábamos de esto, que hay muchos como clichés o como que malas maneras de abordar una ruptura. Y no sé si todavía, es que eso, es que como que uno está bien metido en esto, uno lee sobre esto, ¿verdad? Y uno ya sabe que obviamente un clavo no saca otro clavo, ni siquiera literalmente. Pero dices, no, eso era en mi rancho y era cuando yo estaba morro que se decía eso porque la gente no sabía. Pero ¿a poco todavía hay gente así que, o sea, todavía está esta creencia? O sea, todavía la gente cree o sea, todavía la gente tiene estas ideas de que, por ejemplo, un clavo saca otro clavo.
Sí, todavía hay gente que cree esto. Hay personas que no terminan de superar el duelo y están buscando a alguien más, no porque realmente puedan sacar el clavo, sino porque empiezan a evitar el dolor. La ruptura no nada más es la cuestión emocional. Hay procesos químicos que pasan en nuestro cerebro. Hay un síndrome de abstinencia, porque ya no se genera la misma dopamina, ya no se genera las mismas sustancias u hormonas que nos hacían sentir placer. Hay una pérdida masiva muy repentina. Uno de mis ex maestros, ya no es mi maestro, en algún momento lo fue, él decía justamente esto, ¿no? El amor no debería doler y el amor dentro de las rupturas nos volvemos adictos a esta parte de, porque ya no se genera la misma oxitocina, endorfinas y dopamina, creo que son las tres sustancias. Entonces ya no hay y otra forma de buscar esta misma situación no es precisamente afrontar el duelo, sino que muchos buscan el reemplazar el estímulo que generaba todas estas sustancias. Entonces sí hay muchas personas todavía en nuestro hoy en día que buscan el no sentir este dolor a través de diferentes estímulos.
Sí, es cierto. Bueno, sí hay mucha gente que no termina, no sale de una y ya se mete en otra, ¿va? No
Sí.
termina un duelo. Yo le digo a mis pacientes, siempre les digo así, es un año solito, un año solito, les digo, hay autores que dicen que son de 18 a 24 meses, pero conmigo te sale más barato, un añito, solo, ¿verdad? Y ahora, bueno, ahora, es un tiempo solo y ahora ya nos dirás tú por qué.
Porque precisamente, bueno, en medio de una relación no nada más se comparte la situación afectiva, no nada más te amo y me amas y es todo. Hay una, cuando hay una relación, hay un intercambio de, yo comparto cosas contigo, tú compartes cosas conmigo y entonces mi identidad empieza a cambiar. Si bien nuestra, y aquí a lo mejor me meto rapidísimo en cosas que no corresponden al tema del todo, formamos nuestra identidad entre nuestra adolescencia y demás, pero esta no es permanente, sí va cambiando. Cuando conozco a una persona, no es que yo me amolde a la persona como tal, pero en el tener la relación cedo y cede cosas y vamos formando pues un yo distinto. De ahí viene la frase, yo creo que si me conocías hace un año, no me conoces nada. Que últimamente está sonando mucho. Bien, entonces yo necesito reconstruirme, saber qué le voy a ofrecer a otra persona cuando yo me sienta lista para volver a amar o a ser amada. Si yo voy con las fracturas, con esta identidad a medias, entonces voy a traer cosas de mi relación pasada a la nueva. Por eso es necesario transitar el duelo pues solos en cuestiones románticas, y no quiere decir que no te puedes volver a enamorar, pero que tal vez no es tan importante durante el periodo, pero tal vez no es tan importante o necesario el decir sí me voy a aventar a la relación hasta no cerrar precisamente el ciclo. No sé si has visto en redes sociales, hubo un momento que se hizo tendencia o sí, que decían esa sensación de, y está una pareja como viendo cosas bien divertidas para ellos, compartiendo un momento bastante alegre, bastante íntimo, y de repente se apaga todo, o sea, la cámara ya no está tan luminosa, se ve un poco más opaca y está esta persona con otra nueva, y esta otra nueva le dice, ¿qué haces, amor? Ya te he dicho que eso no me gusta, como minimizando estos gestos que eran momento de conexión con otra persona.
No la
Entonces,
vi.
¿no lo viste?
No.
Está buenísimo, luego te lo paso.
Ok.
Bien, se hizo precisamente por un momento tendencia porque habla de lo que creo que muchas personas sienten, esta idealización de la expareja, entonces no termino de vivir mi duelo, no termino de reconstruirme y quiero o pienso que esto mismo que viví con otros se va a vivir en todos los demás. Y esto pasa no nada más en las cosas buenas, también en las cosas negativas. También hay personas que tuvieron relaciones quizá más conflictivas, se van a una relación nueva sin haber transitado un duelo, sin haber sanado heridas, sin haber reconstruido quiénes son, y puede ser más conflictos, no nada más las cosas buenas, ¿no? Sino se puede generar conflictos de cosas que pues no hay conflicto, porque estoy acostumbrado al caos, estoy acostumbrado al conflicto, estoy acostumbrado a que esto en mi relación pasada me generaba una pelea.
Lo que tú dices es, estás integrando otros factores que sí son importantes en esta situación, aparte de las etapas del duelo. O sea, en un duelo no solo son las etapas. Las etapas ahí están y van a suceder, que al rato no las cuentas, pero aparte de esas etapas conocidas del duelo, hay más cosas, ¿verdad? Como la identidad, ahorita dijiste identidad. Sí, es una de las cosas que se pierde. El duelo es una pérdida, ¿sí? Y la identidad, después de una separación, sí se tambalea porque pues llevabas años con el mismo vato o con la misma morra y ya tenían muchas cosas que hacer juntos, chanza y hasta un negocito juntos, críos, amigos, muchas cosas juntos y eso te da identidad, ¿no? Algo así.
Sí. Sí, vamos, no, nuestra identidad sí se puede cambiar. Por eso decía, hay cosas que se ven antes. Hay autores que creo que dicen que tenemos bases, pilares de nuestra identidad, y hay otras cosas que no son bases, que no son pilares. Entonces hay cosas que sí son maleables dentro de. No quiere decir que porque yo o tú seas una persona honesta en el momento, en 10 años no vayas a ser honesto, si es una base de tu identidad. Hay cosas que nos definen como personas y esas cosas sí pueden ser, bueno, algunas que sí pueden ser maleables, que pueden ir cambiando de acuerdo a nuestras experiencias. A lo mejor soy muy confiada, pero precisamente debido a rupturas, a duelos, a cosas que en el futuro ya no voy a ser tan confiada, ya voy a tener mis reservas, ya voy a tener más resistencias. Entonces, sí podemos llegar a cambiar de acuerdo a nuestras experiencias. En el caso de los duelos, perdemos, pues sí, identidad. Habrá cosas que a lo mejor me gustan y que yo compartí con la otra persona y de repente se rompe esta relación y ya no puedo sentirme cómoda haciendo estas cosas que yo antes sentía, que yo antes disfrutaba, perdóname. Digamos, me gustan las películas románticas, ¿no? Y yo iba al cine y luego a esta persona no le gustaban las películas románticas, pero yo lo invitaba o dentro de mi relación hacíamos esto juntos y ya ahora no me gustan las películas románticas porque me lo recuerdan. En Hannah Montana una vez vi un capítulo algo bien, bien, bien chistoso. Bueno, creo que es lo único que he visto de Hannah Montana. Miley está tratando de encontrar pareja, de olvidar a otra persona y le presentan a un chico que también está pasando por una ruptura en eso que tú dices de un clavo saca otro clavo y el chico le dice, ay, mi pareja también tomaba agua, todos tomamos agua, pero relacionamos una cosa con otra y la vamos como cargando, ¿no? Entonces era parte de nuestra identidad, ya no la disfrutamos como antes, ya no lo podemos hacer y tenemos que reconstruir estas partes de esta relación, qué era mío, qué era de él, qué era nuestro y con qué me quiero quedar. Definitivamente todos vamos a seguir tomando agua, pero sí tenemos que empezar en una ruptura a definir esas partes, que cuesta trabajo y lleva también su medida dolorosa. Estas ausencias de estas hormonas generan un dolor físico que no sabemos a veces ubicar. No puedo decirte, me duele el corazón realmente cuando pasamos por una ruptura, entonces me tomo un ibuprofeno, me tomo un paracetamol y se me quita. No pasa, es difícil. Y por eso la evitación, el no nombrarlo, como lo mencionas, el no contarlo, ayuda a sobrellevarlo porque entonces no es tan real. Es parte de la negación.
Ok, y entonces, mira, tú le sabes mucho a las crisis, ya te metiste muy en el hondo de las crisis, y parece que esto de los duelos por ruptura son una crisis vital, ¿no? O sea, todo el mundo va a tener tarde o temprano una crisis por ruptura, ¿no?
Sí, yo pienso que sí. Aquí podríamos hablar de las teorías del apego. Para algunos va a ser más difícil que para otros. Una persona con un apego evitativo o un apego ansioso va a tardar más tiempo en procesar un duelo. Una persona con un apego seguro, pues tiene herramientas, tiene recursos para afrontarlo. Entonces sí va a entrar una crisis, pero va a ser menos, ¿cómo decirlo? Intensa. Porque no quiero tampoco invalidar que una persona con apego seguro diga, ah, a mí sí me dolió, no, no se vale. Pero puede ser menos intensa que una persona con apego ansioso.
¿Te puedes aventar más el desarrollo del apego de Bowlby? Los tipos de apego.
Nuestra forma de desarrollarnos con el mundo se genera en nuestras infancias primarias, de acuerdo a cómo son nuestros cuidadores con nosotros. Una persona cuyos padres o cuyos cuidadores fueron atentos, estuvieron presentes, atendieron necesidades y demás, genera un apego seguro. Se siente con la confianza de poder expresar, sobre todo nuestras necesidades. En la primera infancia, cuando nosotros no podemos hablar, cuando nosotros no podemos expresar necesidades, el único recurso que tenemos es precisamente el llanto. Entonces, no sé si has escuchado que mamás y papás dicen, o abuelitos y abuelitas dicen, déjalo llorar, nada le va a pasar, no le pasa nada, no se va a morir, no, no nada. Bueno, por momentos dar las necesidades que requerimos, porque una mamá aprende a diferenciar cuando un hijo llora por hambre, cuando un hijo llora porque está sucio, cuando un hijo llora porque necesita alguna otra cosa, aprendemos a diferenciar. Entonces, de acuerdo a la convivencia con el niño, si no pasamos tiempo con el niño, pues no, 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 esto no, no es como magia. Cuando podemos atender estas necesidades en cuanto el niño las pide, no en su inmediatez, pero sí en lo más próximo, el niño se siente resguardado y sus necesidades son cubiertas. Entonces él se siente seguro de poder expresar lo que necesita. Pero si el niño llora y nosotros a veces le damos de comer y a veces lo dejamos llorar, entonces no, no, no va a sentir, no vamos a sentir que somos escuchados y va a empezar a generar dificultades en la comunicación que no se van a ver en ese momento, pero sí más a futuro. Entonces, esa inestabilidad genera un apego inseguro o ansioso o evitativo. De ahí viene el cómo nos desarrollamos. No sé si más o menos o
Sí,
lo desarrollo más.
un poco más.
Cuando ignoramos a nuestro niño, sobre todo estas creencias de, ah, es que se va a embracilar y demás, y el niño llora y llora y llora y llora y llora y no lo cargamos, es cuando generamos apego evitativo. No solamente con ese acto, pero es el ejemplo más, es que se va a chiflar, es que se va a embracilar, es que. Entonces, el niño va a aprender que no sirve de nada expresar sus demandas o sus necesidades porque son ignoradas, ¿no? Y va a tratar de evitarlas o acallarlas. Si no lo puedo resolver yo solo, entonces no, no lo expreso, no lo menciono, porque nadie va a venir a atenderlas. Yo creo que de mi generación muchos estamos así porque, bueno, es una práctica común en muchas mamás, esta parte de se va a embracilar, era lo que yo escuchaba todavía. Yo escuchaba de se va a embracilar, no lo cargues, o nada más darle de comer en los horarios estipulados, y si llora, no le hagas caso porque pues no es hambre, ¿no? O sea, ya tiene horarios. Y el apego desorganizado. Ah, que me faltó mencionar ese, creo, antes. Esto ya viene de la negligencia o el maltrato. Si yo lloro porque tengo hambre y no es hora de comer, ya no nada más es que me ignoran, es a lo mejor que también me pegan o me recriminan que tengo hambre, que porque tengo hambre, si ya me dieron de almorzar, pero no, no. Como se genera en la primera infancia, no tenemos esos recuerdos tan vívidos. No, no es como de, ay, yo me acuerdo que cuando yo tenía 12 meses, mi mamá no me dio de comer y me recriminó y me dijo, tú no tienes hambre, tú estás llorando porque ya es gula o cualquier cosa. No, no está esos recuerdos, pero sí generan cicatrices o caminos psíquicos, por así decirlo. Entonces, aprendemos a vincularnos de esta manera. Cuando crecemos, el tipo de apegos se ve reflejado en nuestras relaciones. Si yo tengo a una persona, y esto me encanta porque dicen que las personas con apego evitativo atraen mucho a las personas con apego ansioso. Digo, me encanta como teoría, no me encanta que la gente sufra por ese tipo de cosas.
Sí, es cierto, sí, cierto, no, sí. Sí, sí pasa, sí pasa. Esto el tipo de apego que tienes sí influye en la elección de pareja que la gente va a tener. Y ahorita había un match. A ver, desarróllale un poquito el tipo de match que se da muy común.
Las personas que, bueno, es que finalmente buscamos cosas que nos hacen sentir seguros, ¿no? De ahí viene esta teoría de repetición de patrones. Buscamos cosas que nos hacen sentir seguros. Si yo en mi infancia aprendí que a veces mi mamá y a veces está y a veces no está, y mi papá a veces está y a veces no está, probablemente voy a buscar a una pareja que a veces esté y a veces no esté. Y la mejor persona para eso es el apego evitativo. ¿Por qué? Porque precisamente cuando tenga problemas no va a estar. Y cuando no tenga problemas, cuando se sienta cómodo y demás, sí va a estar. Y la persona con apego evitativo también va a traer a una persona con apego ansioso porque necesita a alguien que esté, que le busque, que le dé esta seguridad que tal vez no tenía, que también es dentro de lo que conoce, ¿no? Porque una persona con apego ansioso va a empezar a solicitar tiempo. ¿Estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Es que, ¿qué hice? Es que dime, es que, por favor, e insisto, y la otra persona, no, y esta atención que antes no tenía se vuelve también como, no adictiva, pero sí necesaria. Entonces, las personas con apego evitativo tienden a atraer mucho a personas con apego ansioso. Es como que lo que conocemos, queremos volver a, y finalmente el estar en ese tipo de relaciones, a pesar de que no se siente nada seguro, nada es confortable, porque es lo que sabemos manejar.
Ok, y también de acuerdo a estos tipos de apego, también tiene que ver cómo uno sufre el duelo.
Sí, si tengo un apego más ansioso, me cuesta más soltarlo. Porque se fue, qué hice mal, me cuesta más soltarlo porque aparte estoy acostumbrado a ello. Una persona con duelo evitativo va a preferir no hablar de duelo, tratar de manejarlo solo, no enfrentarlo como tal, va a tratar de evitarlo. Entonces, no terminamos de cerrar estos ciclos, no avanzamos por completo en esta situación. Y creo que más que superar el duelo, porque hay personas con apego evitativo y apego ansioso que debido a una relación y una ruptura pueden pasar más de un año solos y luego tienen otra relación, pero siguen sufriendo por la anterior. Y creo que esto es precisamente porque no lo abordamos, no se trata nada más de digo, sí ayuda mucho no tener pareja durante un tiempo, pero nos acostumbramos a ese dolor. Yo creo que por eso hay tantos hombres y mujeres también resentidos, como de no, es que todos son iguales o todas son iguales, porque no enfrentamos esos duelos, no aprendemos a superarlos de una manera.
Sí, yo a las pacientes mujeres que tengo que pudieran ser proclives al resentimiento, siempre les digo lo mismo, les digo que el resentimiento en las mujeres las hace ver con años de más. Les digo así para que suelten eso. Les digo, vas a ver que, por ejemplo, ahorita tienes 20, le voy a decir, por ejemplo, ahorita tienes 20. Si sigues así de resentida, cuando tengas 30, te vas a ver como de 40. Porque las mujeres resentidas así son. No pueden soltar ese resentimiento y se van acabando y se van acabando. El chiste es hacerlas que ya perdonen, ¿no? Entiendo que es difícil y da para otro tema, ¿verdad? Da para otro tema el resentimiento, pero pasa, ¿no? Y ahorita es tema de duelos. Si hay un resentimiento en una de las etapas del duelo, es una de las características, pero no hemos entrado a las etapas en sí. Vamos a empezar a hablar de las etapas y yo te propongo que, por ejemplo, empecemos por qué pasa desde que un hombre o una mujer ya terminó la relación, se enteró, casi siempre, ya ves que siempre se enteran por medios electrónicos, se enteró que la pareja pues tiene que ver es con otra persona y ya no hay vuelta para atrás. Si de por sí ya andaba tronada la relación, ya cada uno tenía un pie afuera, ya era muy tensa, Y ya ahora con esto detonó el fin de la relación. Y aún así, ya tú me lo confirmarás, que aunque no la querías o aunque no lo querías, hay un duelo. Aunque ya estés hasta el harto de esa morra o de pato, ya, o sea, ya no había sexualidad, intimidad tampoco, ya no había compañerismo, ya no había complicidad, ya la relación estaba bien inestable, infeliz, ya se acabó. ¿Qué sigue en ese momento? Ponte, ya se acabó y luego ya te sacan una cita a ti. ¿Va? Vamos a hablar, voy a asesorarme porque eso es lo recomendable. Esto es obviamente es lo que les voy a recomendar yo, que vayan con una profesional como Rosario, pues es un podcast de psicólogos. Y es recomendable porque te ajusta mucho. Casi mucha gente no, lo hace mal cuando lo hacen solos. Tienes que estar bien asesorado para que lo hagas bien y no te afecte áreas de tu vida. Afecta sueño, comida, y ahorita nos contarás más. Pero empecemos con esto, las etapas. Ya cuando alguien ya dijo, no, ya se acabó, voy a ir a terapia con Rosario. ¿Qué es lo que empiezas a ver tú de las etapas?
Ah, bueno, ya en un proceso, pues primero saber dónde está ubicada la persona. Pero Kubler-Ross, ella se especializó hace muchos años en duelos, principalmente por fallecimientos, porque precisamente en algún momento también hubo esta duda de, ok, se murió mi familiar y hay un dolor, como te decía, físico, porque llega a ser físico que no encuentro, que no puedo ubicar, yo no te puedo decir qué me duele, pero me duele. Y el tratar de darle estructura al dolor ayudó a muchas personas a poder manejarlo, a poder nombrarlo y demás. Kubler-Ross en su momento propuso que pasamos por cinco etapas. Después, Rando mencionó otras fases, pero yo creo que se complementan. Empezamos por la negación, el no aceptar la ruptura. Yo me entero que mi relación, desde el momento en que yo me entero que mi relación terminó, y aquí hablas de otra persona que a lo mejor le vale madres, que a lo mejor no sintió, perdón, no sé si dijiste me vale madres, pero ya lo dije yo.
Sí, así.
Ok, este. No aceptó, pudo seguir adelante y ya hasta tiene otra pareja. Bueno, hay duelos anticipados. Una ruptura y hay. Tiene un duelo, puede tener un duelo anticipado. Yo a lo mejor soy la parte de la pareja que vio todas estas cosas dentro de la relación que me lastimaron, ¿no? Por algo llegué a tomar la decisión de romperla. Tal vez me manipulaba, tal vez me maltrataba, tal vez no, pero tal vez no empatábamos en otras cosas. En esa fase, a lo mejor de desenamoramiento, de darme cuenta que esto no es lo que yo quiero para mi vida, tal vez intenté hablar con esa persona, tal vez no intenté hacerlo, pero el duelo se vive antes. Igual paso por negación, por todas estas fases y puedo manejarlo de mejor manera. Entonces, llego a la decisión de voy a terminar esta relación y como yo ya viví mi duelo dentro de, o sea, ya estoy tranquila y en paz con el cierre, puedo salir y a la semana o a las 2 semanas a lo mejor puedo salir con otra persona porque ya lo viví dentro de, porque algo me llevó a tomar esta decisión, porque ya pasé. Por la negación, por no, es que si lo quiero mucho, es que yo me veo a futuro, por la ira, pero es que él me hace enojar y no respeta y por todas estas fases. Termina la relación y puedo no ser feliz inmediatamente, pero recuperarme más rápido. La parte que no atraviesa todo esto así de fácil y no le vale madre y demás es la parte que no se lo esperaba. La que se queda con la duda de, pero ¿qué hice o qué pasó o por qué? Bien, entonces me llega la noticia de que la relación ha terminado y tal vez primero no me lo puedo creer. Esta parte que te decía hace rato de no comentarlo con nadie es parte de la negación, el no aceptarlo, el preguntarme y luego está la ira. Esta fase, como que a todo el mundo le cuesta trabajo realmente aceptar que podemos estar enojados con otra persona. Creemos que es malo. No sé por qué tanto a hombres, sobre todo a hombres, pero tanto a hombres como a mujeres, es la emoción que más se nos permite, pero pareciera que es malo. Como que estar enojado con otra persona es, no sé. Muchas personas confunden la depresión con el duelo. De hecho, puede llegar a decir, ay, se murió mi mamá y estoy entrando en depresión. No estás entrando en depresión, es un síntoma, es parte de, y está bien. También lo mismo con las rupturas. Hay muchas personas que dicen es que estoy deprimida o estoy entrando en depresión o cayendo en depresión como una causa y no como un síntoma. Pero es parte de lo esperado. La aceptación, no, la negociación, esta negociación me faltaba una. No es tal cual que negocie con otra pareja que le diga, ándale, mira, dame una oportunidad más, que sí hay, pero no es que yo vaya directamente, a veces es conmigo mismo. No sé si llegaste a escuchar esas frases motivacionales que por lo menos muchas mujeres sí les decían, de que a un hombre se le llora 8 días y al noveno te pones tacones y te pintas los labios de rojo y sales y de vuelta al mundo y demás. A lo mejor no lo escuchaste porque no eres mujer, pero sí se nos decía mucho. Pero sí hay frases motivacionales como que, ¿para qué le lloras a alguien que no te supo valorar? Todo tipo de cosas es como negociar con mi propio dolor. ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Cómo lo manejo de una forma que sea más aceptable para mí? Y a veces funciona y a veces no. A veces sí me sirve arreglarme, verme bonita y decir, ah, me siento mejor. A veces no funciona esta parte. Y la aceptación, cuando por fin podemos levantarnos y decirnos, ok, esto ya pasó, estoy bien, lo he superado, vamos a ver qué sigue, me siento y estoy empezando a reconstruirme, porque a veces, pero creemos, porque finalmente estas fases del duelo no se viven en ese orden y no, una vez que llegas a la aceptación no quiere decir que lo has aceptado realmente, sobre todo durante los primeros días o primeros meses. Porque capaz de que hoy digo, no, sí, ya se acabó, estoy tranquila, me voy a arreglar, voy a salir al mundo y demás. Y mañana otra vez me siento deprimida porque no está. Porque algo me recordó a él, porque alguien tomó agua y mi ex también tomaba agua. Entonces, estas frases van brincando de una a otra. Tanto en los duelos por fallecimiento como en los duelos por ruptura, como en todos los duelos, estas frases van saltando de una a otra sin un orden específico. Y te decía, la que más cuesta expresar es el enojo. Sin embargo, sí se expresa. La parte que más causa conflicto es el enojo. Tuve un paciente en algún momento, se separó, se divorció de su esposa y él decía, es que ¿cómo voy a estar enojado? ¿O cómo voy a si es la madre de mis hijos? Y yo, pero pues, en su contexto hizo muchas cosas, ¿no? Y yo, pero pues es válido, o sea, está bien. Hasta Franco Escamilla, no sé si has escuchado esa canción de A Mi Ex, a mí me encanta. No coincido con muchos puntos con Franco Escamilla, pero esa canción que dice, no quiero ser como todos los ex, yo te deseo lo mejor. Ojalá que en tu casa se te vaya la luz, te quedes sin
Ah,
agua, que te quedes
sí.
sin criada, que y empieza a decir un montón de cosas. Esa es una forma, a lo mejor cómica, chusca, de expresar enojo, pero expresa enojo. Expresa deseos que tal vez sí llegamos a pensar. Por otro lado, llegamos a culparlos y responsabilizarlos como es que me jodió la vida, ¿no? Esa persona me hizo todo esto y me arruinó la vida y expresamos enojo de diferentes maneras, pero no, luego decimos, pero le deseo lo mejor porque si acepto que estoy enojada, si acepto que le tengo un resentimiento o que realmente quiero que sufra lo que yo sufrí, entonces soy mala persona.
¿Cuál crees tú que sea o consecuencias? Es que me voy a meter en un tema más complejo que los duelos, que va de cuando una persona no se atiende profesionalmente e incluso, es que, por ejemplo, bueno, yo sé que cuando una persona no hace bien su duelo, la puede pasar mal, y una de las consecuencias es o el suicidio o las adicciones. Una de tantas consecuencias feas cuando no lo pasan bien. Hay gente que sí se pasa bien el duelo por el tipo de apego seguro y no ocupa ni terapia, nomás un amigo, una amiga que lo escuche y un librito y ya, ¿verdad? Lo recomendable, pues, es la terapia para que te asesore, y para que te digan por dónde irte en un momento tan complejo. Pero sí hay muchos que no tienen esa capacidad de pedir ayuda y pues empiezan para evitar el dolor, pues con una pastillita, una cerveza o cada vez algún estímulo adictivo que les haga evitar la dolorosa realidad. Y a veces, pues hasta hacen cosas peores, como suicidarse, o cosas peores como hacerle algo al otro, ¿no? Por cualquier medio, ¿no? Pero bueno, esa es la pregunta. ¿Qué consecuencias se te hace a ti que hay si alguien no atiende bien un duelo por ruptura?
Pues sí, sí podemos, como lo mencionas, llegar al suicidio, justamente adicciones, el no poder afrontar un duelo de manera adecuada, a tratar de revivir o solucionar esta relación en otras relaciones, hablando de duelos por ruptura, ¿no? Ya en duelos por fallecimiento, pues más o menos también dependiendo del vínculo, podemos crear también realidades alternativas. Realidades alternas, como seguir pensando que la persona está viva y no afrontarlo. Pero esto sí depende insisto, cada persona en particular y los recursos que tengamos. Que tratemos de revivir que llegamos a acosar o a acechar a la persona entonces puede traernos consecuencias, sí, para tratar de mantener el vínculo. Podemos tener consecuencias legales en ese aspecto. Como, pues sí, el acoso, el acecho, el lastimar a la otra persona. Hay un montón de feminicidios precisamente por cosas como que no aceptamos que terminamos la relación. Y esta sensación de querer o tener la idea de que la otra persona me pertenece puede llevarnos a tipo de cosas que entran dentro de los legales. Emocionales, que repitamos patrones, que no nos sintamos nunca listos para seguir adelante, que tratemos de revivir la misma relación con otras personas, lo cual genera en otras personas inseguridades, también daños emocionales y demás. Sea, yo vengo con un duelo no superado de una relación pasada y empiezo una relación contigo y probablemente voy a querer que mi relación se reviva contigo y entonces te voy a generar porque no eres lo que yo esperaba, ¿no? Y esto también depende de tus recursos, pero genera daños en terceros. Pues si las adicciones, el suicidio, que entremos a depresión, ya no solo como un síntoma, sino sí como un estadio que esta depresión pueda incrementarse a severa y volvemos a lo mismo, intentos suicidas, creo que puede haber consecuencias realmente difíciles de afrontar si no manejamos un duelo de manera adecuada.
Hacemos una pausa para hablar de algo que todo terapeuta sabe. Elegiste una carrera para ayudar, pero para ayudar primero te tienen que encontrar. Si eres psicólogo o terapeuta, sabes que hoy en día estar en internet no es opcional. El 73% de las personas buscan a su psicólogo en Google. ¿Tu consulta es la respuesta que ellos encuentran? Este espacio es posible gracias a holderbrand.com, los especialistas en marketing para psicólogos que diseñaron y gestionan nuestra plataforma en terapia.tv. Ellos no solo hacen páginas web, crean puentes de confianza, desde optimizar tu perfil en Google Maps para que seas el número uno en tu zona, hasta implementar sistemas de citas automáticas que trabajan para ti las 24 horas. Si estás listo para profesionalizar tu presencia digital y atraer al paciente ideal, ve a holderbrand.com y haz que tu consulta sea la respuesta que ellos buscan. Ahora, continuemos con la entrevista.
Sí, bueno, pero pues aquí en el podcast pues entra gente que sí le interesa su salud mental, entra gente que sí sabe pedir ayuda, ¿no? Y
vienen aquí como que para darse la idea de qué se va tratando un duelo. Supongamos que alguien de la audiencia se meten aquí para ver precisamente por qué está pasando por un duelo y antes de que tome la decisión de consultar contigo o con un profesional que le sepa, así como tú, qué tareas del duelo tienen que hacer mientras que, o sea, vaya, como qué pueden hacer para ponerse, para empezarse a poner bien antecito de la terapia.
Ok. Cosas que podemos hacer. Primero, permitirnos sentir. Te decía hace un momento que Rando tenía una propuesta diferente. Él comenta que pasamos por tres fases. Y él habla de tareas del duelo. Las seis R's del duelo. La primera es reconocer la pérdida. Eso es algo que podemos hacer, que si bien cuesta trabajo, podemos empezar a como lo mencionas, el podcast entre gente que sí tiene un poco más de a lo mejor conocimiento porque ha escuchado los capítulos, episodios anteriores, que tal vez lea un poco o mucho sobre salud mental y demás. Entonces, algo que podemos empezar a hacer solos en ese momento es reconocer la pérdida. Esto es parte de la evitación de la fase, de la primera fase del duelo, según Rando. El aceptar que esta persona ya no está con nosotros. Así tal cual, tanto en fallecimiento como en un duelo por ruptura, primero es aceptar que esta persona ya no va a formar parte de nuestra vida. Esto podemos empezar a hacerlo reconociéndolo con a lo mejor familiares, con amigos, empezar a buscar estas redes de apoyo para poder expresar cómo nos sentimos, en darnos esta oportunidad de sentir, que nos lleva a la segunda fase, que es la confrontación, según Rando. Aquí podemos reaccionar a las separaciones, precisamente permitirnos reconocer, identificar y reconocer las emociones y poder expresarlas. Si bien te comentaba cuando preparábamos el podcast y lo mencionaste al inicio, no podemos hacer un duelo, un ritual para una, no podemos hacer un ritual para una ruptura. No es que yo le pueda decir a mi jefe, ¿sabes? No voy a ir a trabajar porque mi novio me terminó y tengo el corazón roto y demás. No podemos hacer eso, no hay formas de, pero sí podemos empezar a tener estrategias, ¿no? A buscar una forma de a lo mejor recordar y revivir sin necesidad de, bueno, sí, de permitirme sentir el dolor, pero sin necesidad de atormentarme con estos recuerdos. Podemos traer a la memoria, pues, momentos lindos, analizar estos recuerdos que nos hacen felices. Mucha gente te dice, quédate con lo bueno y desecha lo malo. No sé si sería lo más adecuado, pero también creo que alimentar los recuerdos malos de la relación es como tomarle enojo y alimentar el enojo hacia la otra persona, pero sí empezar a revivirlo. Reconocerlo y reexperimentar, como honrar estas memorias pasadas. Renunciar, identificar y abandonar los apegos antiguos hacia la pareja, como los supuestos y reconocer. Esto va relacionado a reconocer aquellos proyectos que ya no vamos a tener juntos. Es que íbamos a tener nuestra casa juntos. Bueno, ya no la vamos a tener. O sea, ya no podemos tener la casa juntos porque ya nos separamos, entonces no. Íbamos a viajar a tal punto al próximo año, no hemos comprado boletos, no nada, entonces puedo viajar sola a ese punto, puedo viajar sola a otro lado, puedo viajar con amigas a otro lado, empezar a renunciar a aquello que hacíamos, a aquellos supuestos que ya no son posibles. Pero no tengo que renunciar como de, ya nunca voy a viajar a Cancún porque yo iba a viajar con él. No necesariamente, es más como ya no lo voy a hacer con él, puedo hacerlo sola, renunciar a esta cosa que pertenecía a él, que era parte de, también, como te decía, de esta identidad hacia esa persona, pero no, ya no es posible. La fase 3 es la de acomodación. Bueno, aquí entra parte de lo que acabo de decir, reajustar, el decir, Los viajes a mí me gustaban mucho, a mí me encantaba viajar, a él le encantaba viajar, entonces viajábamos juntos y todos estos planes de viajes hacia, bueno, reconocer a qué lugares sí quería ir yo, a qué lugares quería ir él, con qué lugares que conocí con él sí me gustó. A lo mejor a mí me gusta viajar a museos, a cosas así, ya él a pueblitos mágicos. Si quiero viajar a pueblitos mágicos, bueno, sí, porque son divertidos. Entonces, pues puedo quedarme con esa parte, ¿no? Aprendí esto y ahora voy a viajar también a pueblitos mágicos. Ya no voy a viajar a Cancún, pero a lo mejor puedo viajar a Mazatlán o a, pero puedo viajar a Tampico, puedo irme a alguna otra playa. Ya cuando me sienta más fortalecida, puedo ir a Cancún, pero en el momento no. Reinvertir, tomar energía emocional y dirigirla hacia nuestra propia vida. El reconocer, el decir, bueno, sí me siento triste, me duele obviamente que no esté, quiero que esté aquí, sí, pero no está. ¿Qué puedo hacer en el momento para mí? Aunque sea chiquito, aunque sea bien chiquito, para sentirme mejor. Se me antoja un café. Bueno, me tomo un café. Quiero estar, llorar 5 minutos. Me pongo a llorar 5 minutos. Hacerlo con cosas chiquitas. Si empezamos con estas fases, que igual no es como, digo, estas sí van más estructuradas y van de un paso a otro, pero si empezamos con cosas pequeñas es más fácil sobrellevarlo. Obviamente, sí, necesitamos el apoyo, también buscar dentro de buscar nuestras redes de apoyo, buscar a atención terapéutica, estaría bien. Tenemos un espacio seguro, un espacio más confortable para poder manejarlo.
Doctora, y por ejemplo, hay gente que hay un duelo, es que a veces depende o de la gente o del duelo, ¿no? O de la situación, ¿no? Y luego, aparte, tú viste mucho psiconcología. Hay de duelos a duelos, y hay gente que se puede llevar el duelo normal porque es gente estable, porque es gente que. Pues no sé, ya había ido con psicólogo o ya sabe cosas o sea, ya tiene un autoconocimiento. ¿Cuáles serían los signos o síntomas o características de alguien que no se esté llevando bien el duelo? Y si sea bueno que mejor vaya a terapia porque por su cuenta no lo está haciendo bien.
Cuando ya está afectando de una manera negativa a nuestra vida. Si bien hay síntomas que sí se presentan, te comentaba es una de las cosas, hace un momento, es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de nuestro cuerpo, nuestra psique y demás, que podamos llegar a sentir dolor físico por cosas emocionales. Pero no nada más es eso. Es normal que en los primeros días, meses, puedas sentir algunas cosas, pero cuando esto se vuelve a ser rutinario, cuando con el pasar del tiempo estos síntomas no cesan, sino que van creciendo y empieza a afectar de una forma negativa nuestro día a día, entonces tal vez necesitamos apoyo. Entre ello, las alteraciones del sueño. Generalmente es que dormimos menos. La ausencia de estas sustancias a nuestro cerebro, estas hormonas de la felicidad y demás, a nuestro cerebro hace que sintamos ansiedad. Y por ende a insomnio. Pero también puede ser que con el dolor prolongado, comentaba que la depresión es un síntoma, podamos dormir más. Alteraciones en el apetito, que dejemos de comer. Hay personas que están tan tristes que no sienten hambre o hay personas que tratan de llenar el vacío. Me duele que me dejó y me acuerdo y comer chocolates me hace feliz. Entonces me como y como y como chocolate. Que hay apetito. Alteraciones en el apetito,
Sí, por la
ansiedad,
dopamina.
sí. Bueno, nada más con el chocolate, sí, con el chocolate, con cualquier cosa, ¿no? Pero sí,
Nieve.
ansiedad, que estos episodios de ansiedad o que la ansiedad que llegamos a sentir empiece a dominar las cosas que nosotros hacemos o nuestro día a día, baja concentración en el trabajo, no podemos faltar, no le puedo decir a mi jefe, me rompieron el corazón. Pero me presento a trabajar y mi desempeño se vuelve pobre, nos aislamos socialmente también, no quiero que nadie vea o no quiero hablarlo, no quiero, y me aíslo, en lugar de buscar a mis redes de apoyo, prefiero afrontarlo solo o no afrontarlo y me aíslo o me desbordo. En esta parte de te comentaba hace un momento también, que nos incitan como que a salir, a superar el dolor rápido, entonces creemos que salir, que tener mucha, a lo mejor fiesta o muchas actividades sociales, nos permiten evitar, y lo que pasa es que ocupamos nuestra mente en otras cosas para evitar sentir el dolor. Entonces también cuando nos desbordamos de actividades, cuando estamos buscando cosas que suplanten esto. Hablabas tú de adicciones a sustancias o depresión o suicidio, pero también está el tipo de adicciones que a lo mejor no son tan evidentes, como paso demasiado tiempo jugando, tiempo jugando videojuegos, me genera esta sensación de que hay algo que sí puedo controlar, demasiado tiempo en redes sociales, y esto ya empieza a afectar el cómo me desempeño en mi día a día, no solo en el trabajo, sino también en mis rutinas diarias, ¿no?
Ah, pues sí, alteraciones alimentarias que son o comer mucho o no comer, y del sueño también es o insomnio o estar duermino y duerme.
Sí, generalmente se asocia a la falta de, okay. Pero en casos muy, muy, sí depende, yo creo que recursos propios. Puede ser lo contrario también. Si tiendo a llenar mis ausencias con comida, me deja mi pareja, pero es una tendencia, o cuando comemos por ansiedad, también puede haber esta alteración.
Ok, doctora, ya para terminar y agradecerte tu participación, la gente que esté viendo episodio y ande pasando por un duelo, ¿cómo te puede contactar? ¿Cuáles son tus medios de contacto para consulta privada o en línea? Y háblanos de tu consulta presencial también y en línea.
Sí, mira, tengo un consultorio físico en Guadalupe, límites con Juárez, bien lejos del mundo, pero sí, aquí estamos en Guadalupe, la colonia se llama 31 de diciembre, el número es 81-86-02-6428, a ese número me pueden contactar, y te comentaba, mi consultorio está en Guadalupe, límites con Juárez, en la colonia 31 de diciembre.
¿Y ves también consulta en línea?
Consulta en línea presencial, así es.
Ok. Bueno, doctora, pues muchas gracias por tu participación. Fue muy esclarecedora.
Gracias por invitarme. Ya para cerrar el tema, realmente para vivir un duelo no podemos hacer nada. Si bien hemos dado algunas estrategias, no hay una receta mágica. Sí depende de cada uno de nosotros el poder desarrollar recursos, estrategias, buscar ayuda. Algo que siempre funciona es buscar redes de apoyo. Creo que se me pasó decirlo antes, porque precisamente hablando de que socialmente no es lo más adecuado, podemos pedirle a nuestras redes de apoyo realmente lo que necesitamos. ¿Sabes? Estoy sufriendo por esto, necesito que solo me escuches. Ya si me juzga o no es un problema, no, pero que solo me escuche, que no me diga nada. Se lo podemos pedir. Ya si vemos que hay una resistencia ante esto, sabemos si es o no una red de apoyo, pero buscar redes de apoyo, buscar apoyo profesional, y empezar con pequeñas rutinas de autocuidado. Eso siempre ayuda para empezar a reconocer y a manejar un duelo.
Ok, doctora, pues muchas gracias por tu participación.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos en el episodio de enterapia.tv. Si eres psicólogo o terapeuta y quieres compartir un tema que controles y domines, queremos conocerte. Visita enterapia.tv y postúlate para ser nuestro próximo invitado. sigamos difundiendo la terapia psicológica juntos. Soy Pedro Peña. Es todo por hoy.